Días.
Julio, un saludo especial, muy buenos días a ustedes, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Pues yo me imagino que en su inspección de ese encargo que le hace el señor presidente, en su hoja de ruta estaba el tema de los niños que mueren de hambre. Se ha presentado otra muerte, ni más faltaba que usted tenga que responder por un hecho que viene desde hace mucho tiempo, pero sobre el que sí puede comenzar a darnos el diagnóstico de qué está pasando.
Pero Julio, ese es un tema bastante complicado. Ustedes han hecho un diagnóstico muy claro que hemos trabajado con Bienestar Familiar. Hemos montado un solo eje para poder hacer, digamos, un monitoreo sobre todo lo que está pasando en el departamento, fundamentalmente en la Alta Guajira. La decisión que tomamos es, obviamente, que nos estén informando cada una de las personas que están encargadas de la microfocalización en cada una de las zonas qué niños tienen detectados, y con la línea que montamos de emergencia que nos vayan informando para poder ir en un helicóptero y desplazar los niños que podamos hacer. ¿Qué pasó en este caso? Desafortunadamente, primero, no es un niño de la comunidad Guayú. Ese niño estaba 15 minutos en un corregimiento, a 15 minutos de Riohacha. Tenían toda la forma de habernos avisado. Nunca nos lo avisaron ni nos dijeron nada, absolutamente, lo que había ocurrido. Ya cuando la abuela lo lleva, pues estaba sin signos vitales. O sea que, digamos que también hay un descuido por parte de la misma familia, pues no quiere decir que no tengamos que actuar y que tengamos que seguir actuando. Entonces, esa es la decisión. ¿Qué es otra situación que me tiene muy preocupado? Es la cantidad de familias guayú que están pasando de Venezuela a Colombia. De alguna forma, usted sabe que ellos son, digamos, son multinacionales en ese sentido. Ellos no permiten que les digan que sean venezolanos o colombianos, pero cuando hacemos la microfocalización en cualquier ranchería a la semana, pueden haber 20 familias nuevas en esa misma ranchería y no hemos identificado a esos niños que también vienen con la misma problemática de Venezuela. O sea que el tema es complicado, pero vuelvo y le repito, estamos monitoreando uno a uno, 24 horas estamos haciendo y estamos tratando de evitar que esto siga ocurriendo y tomando medidas a mediano, como el tren del agua, como el tema de todos los temas de pancoger que estamos haciendo en cada una de las comunidades. Ya llevamos unas 300. Bueno, ese trabajo también tiene que ser complementario para evitar este tipo de situaciones.
Pero, gobernador, también hemos encontrado en estas investigaciones y viajes que allí hay un tema cultural y hay un cortocircuito en las comunicaciones con la comunidad indígena, y que muchas veces, inexplicablemente, ellos no reportan que tienen un problema. O es más, las autoridades se enteran del problema y no permiten que a los niños los lleven a un punto, a un puesto de salud o a un hospital para salvarles la vida. ¿Cómo se puede arreglar ese problema que es un poco la comunicación entre la autoridad y las familias de allí, que yo no sé, es que no confían por todo lo que les ha pasado? No sé qué usted me pueda contar.
Así es, la semana pasada 38 comunidades habían dicho que no iban a permitir la entrada ni de los médicos ni de Bienestar Familiar. Con Margarita, que es Guayú, que es la directora de Asuntos Indígenas del departamento, le solicité que hiciéramos una reunión. Fueron 300 personas. Yo le dije, el diálogo es abierto con el gobernador. Dígame qué es lo que pasa para que no dejen entrar. Ellos nos hicieron unas solicitudes. Yo lo que le dije, yo no puedo negociar uno por uno con cada una de las comunidades. Saquen una solicitud entre las 38. Esa reunión la tengo esta semana, mañana, pasado mañana, con ellos, para poder mirar de fondo qué hay. Porque a mí, ¿qué me preocupa? Y usted lo conoce, Julio. Aquí hay unos intereses económicos muy grandes de ciertas personas que pareciera que gozaran con la muerte de un niño y son buscando a ver qué niño se muere o qué no se muere para intereses particulares. Y eso sí no lo voy a permitir de ninguna forma, y colocaré las denuncias penales que me correspondan. Pero en la medida que le demos el frente, y yo como gobernador le dé frente a esas comunidades, me digan qué es lo que está pasando, pues las soluciones las vamos a encontrar, y por fortuna el diálogo con ellos ha sido completamente abierto.
Pero, doctor Vélez, siguiendo en esa misma línea, a uno le preocupa que haya una aproximación a un fenómeno que sin duda es complejo, eminentemente política. Y la aproximación política, cuando se trata de comunidades con estos niveles de desconfianza y con raíces culturales tan profundas, necesita, o pensaría uno en principio, un trabajo mucho más amplio de comité antropológico que conozca esas comunidades, que tenga la medida para aproximarse, porque no es simplemente llegar o imponer una visión desde nuestra manera de entender el mundo a unas comunidades que tienen unas costumbres y tradiciones diferentes. ¿No está faltando aquí un trabajo más amplio que no sea simplemente desde el orden político?
Pérez tiene toda la razón, y así lo estamos haciendo. Por ejemplo, ya montamos una mesa donde los médicos tradicionales se van a sentar, los médicos nuestros, pues digamos, para que lo entendamos, el oyente lo entienda, y los médicos tradicionales o la cultura tradicional de la medicina de ellos. Les he pedido que montemos una mesa de trabajo para que podamos hablar y entender el mismo idioma, porque si no, usted tiene razón, esto no es un tema de decisiones políticas y de autoridad, esto es un tema también que hay que mirar el contexto de lo que está ocurriendo. Eso no fue fácil, pero digamos que tenemos el primer acercamiento para juntarlo, porque se radicalizan unos y los otros. El médico nuestro dice, no tengo por qué sentarme con medicina tradicional porque eso no tiene ningún concepto científico, y los otros dicen lo contrario. Bueno, ya vamos a lograr esa primera reunión, a ver de qué manera podemos lograr ese camino y al análisis. Y lo otro es el gran trabajo, la directora o la secretaria de asuntos indígenas es una persona de la comunidad guayú que tiene maestría, que le tiene una gran confianza a ellos. Yo le he dado obviamente la posibilidad inclusive que para obreros sean nombrados en la gobernación para que nos ayuden en ese concepto, porque usted sabe que para obrero para ellos es absolutamente importante. Entonces nos estamos poniendo bajo el contexto de lo que ellos manejan, de lo que ellos viven, a ver si logramos de alguna forma una comunicación entre unos y los otros.
Gobernador, sobre el caso de este niño que no recibió atención y llega sin vida al hospital, ¿sus padres podrían ser sujetos de una investigación como las que ha anunciado la Fiscalía?
Claro que sí, habrá que revisarlo, y además porque es que estaban a 15 minutos de Riohacha, tenían comunicación para habernos avisado al número que tenemos de emergencia precisamente para esos tipos de casos. Entonces habrá que averiguar cuál fue la razón para que sea la abuela la que tenga que llevar el niño ya con los signos vitales pues completamente ya casi que sin ninguna posibilidad de que pudiéramos reaccionar, y he pedido al secretario de Salud que se haga una investigación qué fue lo que pasó en ese caso.
¿Y se sabe algo de otros dos casos que denuncian las autoridades indígenas? También este fin de semana, uno de un niño guayú que supuestamente murió en una clínica de Barranquilla y otro de que murió en una comunidad llamada Coucharapo.
Acabo de hablar con el doctor Marulanda. En los informes oficiales que tenemos, que obviamente tienen que salir de las mismas clínicas, no ha llegado ningún tipo de información, o sea que hasta este momento no le puedo decir que eso sea oficial.
Doctor Vélez, en su doble condición de gobernador y superintendente de notario y registro, quiero preguntarle sobre el problema de identificación en su departamento. Hay una altísima tasa de adultos sin cédula y aún más grave de niños sin registro civil en La Guajira. ¿Cómo va a enfrentar esta problemática?
Muy bien. Por fortuna, soy superintendente, entonces tomé una determinación con todos los notarios del departamento de La Guajira. Tienen que hacerme ronda por todas las hospitales todos los días. Y antes de que un niño salga a la clínica, porque puede entrar sin identificación, lo vamos a registrar. Quedando registrado, revisamos si los padres están registrados o no y hacemos el registro. Eso ya lo iniciamos la semana pasada con muy buen éxito, y obviamente le estoy haciendo seguimiento semanalmente. Eso permitirá obviamente hacer el trabajo distinto al trabajo que ya hacemos permanentemente en cada una de las notarías del departamento, que es completamente gratis para poder inscribir a todos los niños y a todas las personas que lo quieran hacer. Y ahora en el mes de agosto vamos a volver con las unidades móviles de tanto de la Registraduría del Estado Civil como en la superintendencia, hacer un recorrido en la Alta Guajira para seguir todo ese proceso de registro que estamos haciendo.
Muy bueno, gobernador encargado Enrique Vélez, todo esto que usted nos está contando sobre el departamento de La Guajira. Sin embargo, pues como dice la Constitución, allá tiene que haber elecciones, y sabemos que usted está haciendo un trabajo impecable. Pero, ¿sabe usted cómo, para cuándo se van a convocar las elecciones y la población de La Guajira va a poder elegir quién quiere que los gobierne?
No, la verdad no tengo conocimiento. Yo tengo reunión con el presidente esta tarde, seguramente tocaré ese tema con él.
Sí, pero vaya preparándose, doctor Vélez, de que todavía a usted le falta un ratico allá.
Eso le pasa. Bueno, no, lo hacemos con mucho gusto.
Eso le pasa por hacerlo bien. Pero sí, qué delicia, claro. Ser superintendente, notario de registro y gobernador de La Guajira, Alberto, ¿ah? Y todo por la misma plática, ¿no?
Eso es el convito.
Los mismos.
No, lo hago con mucho gusto, Julio, y obviamente tengo toda la disponibilidad, las ganas. Sé la tragedia que estamos viviendo, pero a eso lo que nos obliga es a ponerle creatividad, a trabajar inmensamente. Sé que hay gente muy molesta en La Guajira, sé que he pisado muchos callos, pero siempre lo he dicho, cuando los callos duelen es porque pisamos donde era, entonces tendremos que seguir pisando, pero también siento cuando camino en alguna de las calles de alguno de los municipios, como la gente se para, lo abraza a uno, le dice, no nos vaya a dejar, ayúdenos a recuperar esto, y la verdad que eso es lo que más me entusiasma en seguir en esta lucha y en esta doble tarea que me ha puesto el presidente de la República, que lo hago con mucho gusto.
Muchísimas gracias, señor gobernador, y mucha suerte con los niños de La Guajira.